Opositores en la isla envían mensaje al pueblo cubano sobre reforma constitucional.
Denuncian que el régimen castrista condena a prisión a opositora con un juicio prefabricado.
La dictadura cubana niega ilegalmente libertad condicional a preso político.
La gente se está muriendo de hambre.
Continúa la indignación por comilona de Nicolás Maduro en Turquía.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig decide de manera épica en Los Ángeles contra los Rockies.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Los líderes de las organizaciones opositoras Foro Antitotalitario Unido, Frente Nacional de Resistencia Cívica y la Unión Patriótica de Cuba firmaron un documento en el que piden al pueblo cubano que rechace la reforma constitucional. Grisel González con los detalles.
Tres exprisioneros políticos firmaron una declaración conjunta en la que piden a los cubanos denunciar la actual reforma constitucional como un proceso fraudulento. El líder de la Unión Patriótica de Cuba explicó la necesidad del documento.
¿El documento por qué es necesario y oportuno? Porque en él se aclara de que la cuestión está en que busquemos lo que nos une a todos, y en este caso a todos los demócratas cubanos, incluso a miles, yo diría millones de cubanos, nos une algo muy concreto, muy preciso. Estamos en contra del régimen, estamos en contra de su constitución actual y estamos en contra de su nueva constitución, que es casi lo mismo que la actual. Además, aunque fuese una constitución con cierto piso democrático, mientras en Cuba exista un partido único, mientras en Cuba todos los poderes del Estado estén en manos de una misma persona, de un mismo grupo de personas, pues seguiremos bajo tiranía, bajo dictadura, y el pueblo seguirá sufriendo.
Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar que no.
Piden que la oposición y la ciudadanía en general solo se centren en aquellos que desgobiernan y no en quienes combaten al castrismo.
Pero el problema es que estas tres metodologías o estos tres enfoques, lejos de ser antagónicos, se complementan unos a otros.
Sugieren aportar indiferencia a los debates y votar no a la reforma, entre otros métodos. El premio Sájarov Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unidos FANTU, reiteró la unión de la oposición para luchar en contra del proceso de reforma constitucional en la isla.
Mostrar a el mundo que aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La Unión Patriótica de Cuba ha venido realizando entrevistas al cubano de a pie, a ese cubano cuyos intereses no están reflejados en el proyecto de reforma constitucional. Luis Guardia amplía.
Creo que esa constitución está hecha para resolver los problemas de los gobernantes, no de nosotros los gobernados.
No recoge los intereses del cubano de a pie, solo recoge los intereses de esa cúpula comunista que se han adueñado de Cuba desde 1959. Yo voto no ante el proyecto de nueva constitución.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACU, ha recogido las opiniones de cubanos a lo largo y ancho de la isla, a fin de conocer sus impresiones sobre el proyecto de reforma constitucional impulsado por el régimen castrista.
Yo opino que eso es una paradoja, eso es un instrumento más para continuar el proceso de dictadura.
Tras casi seis décadas de instaurado en el poder, el régimen castrista con esta propuesta de Carta Magna perpetuará al Partido Comunista, definido como el órgano rector de la nación cubana, según el artículo 5 del proyecto de reforma constitucional.
Meten a la población a un debate, el cual ya eso ya está hecho ya por ellos, ya está firmado por ellos y se va a mantener lo que ellos pusieron ahí.
El oficialismo castrista ha sometido a discusión el proyecto de reforma constitucional, una manera de intentar legitimar un texto que no representa el sentir del cubano de a pie.
Es una farsa totalmente lo que está armando la dictadura de los Castro no constituye ninguna garantía para ningún ciudadano.
Libertad de culto no hay para las iglesias, aparentemente, pero está limitado para el evangelio cristiano. Da el culto libremente hacia el templo. No es, sin embargo, una ley que no la aprueba la mayoría de la gente, ya está ahí. Yo llamo libertad de culto que sí, que, o de cualquier ley, que si yo tengo el derecho de opinar libremente, si ahora me entreviste, eso pueda pasar por la televisión. No que pase lo que se conviene, lo que diga, lo que me acomode el gobierno. Si no, eso se sustituye, no pasa.
El derecho a la libre información es otro de los puntos abordados por los encuestados. Un derecho cercenado por la futura Carta Magna castrista.
Sí, me gustaría que fuera la prensa libre, que todos tuviéramos el derecho y que no, y todo no fuese manipulado por el gobierno comunista.
Los promotores de Cuba Decide estamos haciendo un llamado a los cubanos de dentro y a los del exilio a que unamos fuerza para decir no al régimen y a sus constituciones.
Una gran parte de la población cubana respalda el proyecto Cuba Decide, un escrutinio popular que le daría al cubano de a pie la oportunidad de decidir libre y democráticamente su futuro.
Yo voto por Cuba Decide.
Mi voto es para Cuba Decide.
Yo apoyo a Cuba Decide.
Yo voto por Cuba Decide.
Yo apoyo a Cuba Decide.
No voto por la constitución de la república que está armando la dictadura, incluso ni la voy a respetar, yo voto por Cuba Decide.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y la opositora cubana Arianna López Roque prendió fuego este jueves en un parque público de la localidad Villa Clareña de Placetas a un periódico que contenía el proyecto de constitución elaborado por el régimen castrista. En un video colgado en las redes sociales, López Roque dijo específicamente: cubano, cubana, no te dejes engañar, no participes y envía esta constitución a las llamas. Posteriormente, YouTube eliminó el video por lo que calificó como violaciones a su servicio. La opositora declaró que ese panfleto que llaman Constitución no tiene otro objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder. Su esposo, Misael Díaz Paseiro, está también en la cárcel como preso político.
En otro orden, la dictadura de La Habana negó por tercera vez la libertad condicional al opositor cubano Dr. Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. La esposa del Dr. Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, afirmó que esta decisión del Tribunal Provincial de Holguín de negarle por tercera vez la libertad condicional al opositor es otra de las represalias del régimen castrista por las actividades políticas de Cardet.
El Tribunal Provincial, en su fallo, lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. ¿Ves?
Yaimaris Vecino aseguró que el líder opositor está en tiempo de la libertad condicional, ya que ya ha cumplido más de la mitad de su sanción en la cárcel. Pero el tribunal determinó el pasado martes que la libertad condicional estaba fuera de término.
Que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
Cardet fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad de Velasco, en Holguín, tras criticar el legado del fallecido dictador Fidel Castro. El opositor fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial de la seguridad del Estado durante su arresto. Entretanto, en La Habana, el Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó este miércoles a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La opositora estaba en libertad condicional de una sanción anterior y, según su hija, Clara Cruz Isnaga, quien estuvo presente en el juicio, se trata de una provocación preparada por la seguridad del Estado.
Justo, porque eso fue una provocación que le hicieron a ella. Ella salió, es normal, le llevaron la piedra arriba del pecho para eso mismo. Eso fue una provocación que le hicieron a ella, yo lo sé.
También en la capital cubana, los activistas Antonio Rodiles, Claudio Fuentes y Ayler González, del proyecto independiente Estado de SATS, fueron objeto de una violenta detención en la mañana de este miércoles en La Habana y liberados horas después.
¡Abajo la dictadura!
En declaraciones a Radio Martí, denunciaron la violencia policial que sufrieron una vez más.
Llegó la seguridad del Estado vestida de dos tipos vestidos de civil y vino otro patrullero más con policía y entonces ahí se formó la violencia, el arresto fue violento. El policía me aplicó una llave que prácticamente se me salió del orine y Antonio también, golpe sobre él. Fue un gran escándalo ahí delante de todo el mundo.
Los activistas recibieron una multa de 60 pesos, por lo que la policía calificó como desorden público.
La activista cubana Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, que realiza una gira por varios países de América del Sur para promover el libro de su padre, el fallecido líder opositor Osvaldo Payá, titulado La noche no será eterna, fue chequeada este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Perú, y esto por órdenes de la Interpol, según denunció en Twitter.
Cuando llegué al mostrador y dije mi nombre y entregué mi pasaporte, me dijo que quería acompañarla. Cuando le pregunté por qué, que todo aquello era irregular, me dijo que al parecer había una alerta de Interpol bajo mi nombre. Me llevaron a otra habitación, estaba viajando con un pasaporte español, no con un pasaporte cubano, y todas las respuestas que pudieron darme es que a ellos les aparecía en el sistema que mi nombre tenía una alerta internacional, una alerta de Interpol. Me tomaron absolutamente todas las huellas de todos los dedos, me tomaron fotos hasta de las pupilas, me tomaron fotos en todas las posiciones, volvieron a hacerme el proceso y bueno, finalmente me dejaron entrar al país.
Y el sacerdote cubano José Conrado González presentó su libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba, en un acto que se llevó a cabo en Miami en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad. Nuestro reportero Damaso Rodríguez asistió al evento.
Notas para un estudio del fenómeno de la disidencia en los países totalitarios y posttotalitarios.
El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba, su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca y ahora se publica como libro.
Este libro es un estudio típico de periodismo de investigación a partir de cuatro autores que vivieron y estudiaron el tema del surgimiento del comunismo o de la confrontación con el comunismo en diferentes momentos.
El autor es un sacerdote culto e inteligente.
Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universales, estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla.
Este es un estudio del totalitarismo, pero yendo hacia Cuba. Él usa varios autores, de los mejores autores europeos, como Milós y Havel, inclusive también al cubano Eliseo Alberto, para poder estudiar bien lo que ha sido el totalitarismo, sus consecuencias, la filosofía.
José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la Iglesia de San Francisco en Trinidad.
En Cuba, la crisis en la familia, la destrucción de los vínculos sociales, la situación, digamos así, de fragilidad desde el punto de vista económico.
Damaso Rodríguez, Noticias, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y por supuesto también estamos en Facebook en vivo y pues queremos saludar a Ramón Noda Rodríguez, a Álvaro Castillo, Nicaragua, Nicaragüita, Nicaragüenses, dice saludos desde Nicaragua, que pronto sea libre Nicaragua. Roberto Rosado, hola. Saludos desde Miami, dice Elsa Puig Coira. ¡Viva Martín Noticias! Que sí, dice Álvaro Castillo. También saludos desde Texas, dice Roberto Rosado. Pay Alejandro Márquez, saludar, dice. Y bueno, tantas otras personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de Facebook. Muchas gracias.
Qué bueno.
Bueno, cuando regresemos más noticias. Estados Unidos publica su lista de países patrocinadores del terrorismo.
Y continúa la indignación por esa comilona enorme de Maduro en Turquía mientras avanza el hambre en Venezuela. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Los ataques terroristas se redujeron a nivel mundial el pasado año 2017, según el último informe sobre terrorismo publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No obstante, en América Latina, las acciones por parte de grupos terroristas siguen siendo una amenaza para el hemisferio. Jacopo Luzzi informa.
Los ataques terroristas bajaron un 23% a nivel global en 2017 y las muertes provocadas por ese fenómeno se redujeron en un 27% respecto a 2016, según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado. En particular, la lucha contra el Estado Islámico llevó a exitosos resultados, como afirma en una conferencia telefónica Nathan Sales, coordinador de contraterrorismo.
2017 vio a Estados Unidos y la coalición global realizar grandes esfuerzos contra Estado Islámico. El 99% del territorio que Estado Islámico tuvo alguna vez en Irak y Siria, ahora ha sido liberado.
El terrorismo en el mundo sigue siendo persistente, determinado y adaptable, y también América Latina está involucrada en el problema. De hecho, en Venezuela las fronteras porosas del país ofrecen un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos y, para el departamento, el Estado venezolano es el único en la región que auspicia el terrorismo. Entre tanto, en Perú preocupa la actividad del grupo Sendero Luminoso, al que se atribuye más de 2/3 de la producción de cocaína del país, así como mortales ataques contra las fuerzas de seguridad nacionales. En la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se capturaron múltiples sospechosos de tener vínculos con el grupo libanés Hezbollah.
Ha desarrollado grandes depósitos de equipos militares y explosivos en Kuwait, Nigeria y Bolivia, mientras enviaba operativos terroristas a Perú y Tailandia.
En este escenario se subrayan los esfuerzos de varios países para luchar contra el terrorismo, como en México, donde no hay evidencia creíble de grupos terroristas establecidos, o como en Colombia, donde el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC lleva a un marcado descenso en la actividad terrorista en 2017.
Los colombianos merecen no menos que eso. Estamos comprometidos a cooperar con Colombia para socavar a los grupos terroristas y sus remanentes, grupos como el ELN, disidentes de las FARC.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en Miami, venezolanos y cubanos indignados frente al restaurante del chef turco Salt Bay exigieron disculpas por haberle dado de comer a Nicolás Maduro y ser parte de una burla a una sociedad quebrada y que se muere de hambre. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Las imágenes del episodio protagonizado por un Nicolás Maduro comilón y fumando habanos en Turquía fue considerada en Venezuela e internacionalmente como indolente frente a la crisis venezolana que ya no es ajena al mundo ni a la prensa extranjera. Más de 60 medios y agencias internacionales cubrieron la protesta en Miami frente al restaurante del chef turco conocido como Salt Bay.
Es una burla hacia los venezolanos que están huyendo del país de manera masiva, que están pasando hambre, que se están muriendo por falta de medicina y que venga entonces este señor a darse tremendo banquete, a dar esta muestra además de descaro, esta muestra de cinismo en contra de los ciudadanos venezolanos, y esta es la protesta que le estamos haciendo entonces.
La protesta no solo fue de venezolanos, nicaragüenses, colombianos y cubanos sumaron su voz a este boicot.
No podemos venir aquí a comer a este restaurante si sabemos que al mismo tiempo que nos sentamos ahí, mujeres, niños y ancianos en Venezuela están muriendo de hambre. No podemos hacer eso con una conciencia tranquila. Entonces hemos comenzado un boicot hasta que este hombre decida pensar en lo que ha hecho y pida perdón a la gente de Venezuela.
El senador cubano-americano Marco Rubio fue parte indirecta de esta protesta. En sus redes sociales mostró su indignación e incluso colocó la dirección y el teléfono por si alguien quería llamar. Y este miércoles, durante la manifestación, escribió: gente apasionada pero ordenada vino a protestar contra Salt Bae en Miami, no porque haya alimentado a un socialista, sino porque alegremente se promocionó a sí mismo y a su negocio con un video de él atendiendo a un hombre que lleva a cabo un crimen contra contra la humanidad al matar de hambre sistemáticamente a sus seres queridos.
Estoy aquí porque estoy realmente indignada con el chef de este restaurante, que sea capaz de hacer una gran fiesta, algo público, de una gran comida, cuando en nuestro país la gente se está muriendo de hambre.
Entre tanto, cientos de miles de venezolanos caminan hoy por Latinoamérica en busca de comida, medicinas y libertad.
La crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año 2018.
El dolor es mayúsculo cuando el éxodo crece y es notorio en el absentismo escolar, que aumentó en un 60%. Las escuelas y universidades venezolanas están desoladas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y para atender la crisis migratoria de los venezolanos que afecta a toda la región, las Naciones Unidas nombraron como su representante especial a Eduardo Stein, expresidente de Guatemala. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este, el noticiero Televisión Martí, y después, por supuesto, en el Cañonazo de las 9.
Gracias por acompañarnos en este noticiero, en esta sintonía. Gracias.
Y gracias a los que nos están viendo en Facebook en vivo. A ver, Azari Fortuny, saludos. Roberto Rosado dice, abajo la dictadura Castro Canel, seguro que sí. Rodolfo Rodríguez, Ramón Marrero, Yao Carlos Almeida, Sergio René, Carlos Martínez, Jorge Torres. Saludos a todos que nos sintonizan. No tenemos tiempo para más, tenemos que seguir en el noticiero de las noticias. Ya volvemos. ¿Cuándo regresemos? Bueno, pues por supuesto, los momentos deportivos más destacados. ¿Con quién más? Con nuestro Bobby Salamanca Jr.
Que te los has estado perdiendo esta semana, pero ahora está aquí.
Pero yo lo he visto, aunque no estaba aquí físicamente, yo los he visto.
Ya regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Dataly es una aplicación para sistemas Android desarrollada por Google y orientada al control del tráfico de datos a través de la red celular.
Así es, esto la convierte en una herramienta ideal para los cubanos y mucho más para si Etexa consigue implementar finalmente el acceso a Internet en los teléfonos celulares. Yoandy Castañeda amplía.
Activaba los datos y nada, no podía conectarme.
Los datos móviles no servían.
No funcionaba.
He utilizado una hora y lo que me he podido conectar en la hora es menos, media hora, se cae, la señal mala.
La calidad y la velocidad estaba mala. La mayoría de las veces está bastante lenta la conexión.
Como hay tantas personas, la conexión se pincela mucho las imágenes. Fatal. Aquí se cae, vuelve, se cae. Así se la pasa a uno tratando de hablar con la familia, pero al final no es una conexión estable.
We miss out. It's time to get smarter. With Datally.
Datally puede bloquear cualquier aplicación a petición del usuario y dar acceso a los datos móviles solo a aquellas que se desean usar. La herramienta es muy útil para los que vayan a usar un internet lento, caro y con las restricciones que propone Etexa, a juzgar por el fracaso de las tres pruebas que ha realizado hasta el momento.
Me llegó un mensaje ese de Etexa, pero no realmente nunca el Facebook, Messenger, todo se quedaba ahí pensando y nada.
Producto de la inestabilidad que tuvimos en el elemento que controla el acceso a Internet, conllevó a que las personas reintentaran mucho acceder, porque veían que tenían H o H más y que no navegaban, no hacían nada. Estos reintentos ocuparon prácticamente todos los canales que habían en el acceso, que le daban servicio al usuario. Por tanto, afectó los servicios de voz, los servicios de mensajes y las llamadas de voz y los SMS, que utilizan los mismos canales o los mismos recursos de la red de base por donde va el dato.
El funcionamiento técnico de Datally consiste en configurar un servicio de red privada, VPN, local en el dispositivo para controlar el uso de datos no deseados. Y es que los teléfonos inteligentes realizan conexiones automáticas a la red para actualizar el propio sistema operativo u otras apps sin previo aviso, causando un gasto importante de saldo, lujo que no pueden permitirse los habitantes de la isla.
No, no, el precio no me parece justo porque nosotros no cobramos en divisa, es 25 pesos a moneda nacional.
Debería haber más velocidad y debería ser más barato también.
Datally cuenta con una restricción de tarifa diaria. De esta forma se puede ajustar una cantidad de datos a consumir en el día para no pasarse del límite que cada cual se puede permitir. Según sus propios desarrolladores, puede ahorrar hasta un 30% de consumo y brinda información de cuáles aplicaciones están usando estos datos en tiempo real. En la actualidad, los datos móviles se están usando en Cuba solo para correo electrónico y al precio de $1 por megabyte, aunque también puede comprarse un paquete de 5 megabytes por unos 50 pesos convertibles. Pero se cree que los planes de Internet por 3G que ofertará Etexa serán muy caros, así que cada kilobyte descargado contará para el bolsillo del cubano de a pie. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yasiel Puig vivió anoche una jornada para la historia, pegando un batazo decisivo que sirvió para barrer a los Rockies y poner a sus Dodgers más cerca de la postemporada. El derecho Walker Buehler se presentaba en tremenda forma por la novena de Los Ángeles. En 6 entradas completas ponchó a 12 de Colorado sin regalar boletos. Solo le batearon 3 hits. Las dos carreras que le anotaron fueron sucias, pero se fue sin decisión Buehler. El juego llegó al séptimo acto con empate a 12. Puig salió de emergente con 12 bases. Scott Robert le vino con un rompimiento algo incómodo. Swing grande del cubano, rechazando la pelota con fuerza, andando por el center field. Bambinazo de 3 carreras. Locura en el Dodger Stadium. Los últimos 5 partidos, el cubano batea para 500 con 6 jonrones y 12 impulsadas, montado en tremenda racha anda Puig. Y no me explico por qué el manager Dave Roberts lo mantuvo en el banco martes y miércoles anoche solo de emergente. Cuando un pelotero está en racha, tiene que jugar todos los días. Pizarra final de 5-2, los Dodgers ahora con 2 juegos y medio sobre los Rockies en el oeste de la Nacional. Y en Nueva York, los Yankees le dieron una buena paliza a los Medias Rojas. El novato dominicano Miguel Andújar abrió el marcador con jonrón solitario al right field. Pero la gran figura fue Luke Voit. Batió par de jonrones. Los Bulls privaron a Boston de enganchar el liderato del este de la Americana con un triunfo por 10-1. Julito Martínez se fue de 3-3 en el encuentro. Y en Houston, los Marineros blanquearon a los Astros. Kyle Seager pegó su jonrón número 22 de la temporada. Eso fue en el 6th inning. 2 entradas después, el cubano Guillermo Heredia ponía números finales al marcador. Le botó la pelota al zurdo matancero Sionel Pérez. Se le vino con recta ligeramente adentro. Le dio largo por el left field. 9-0 ganó Seattle el Yuli Gurriel de 4-2. En Milwaukee, Gio González ponchó a 5 de Cincinnati en 5 entradas completas. No permitió carreras al zurdo de Hialeah. Solo le batearon un par de hits. En ese tramo se anotó su novena victoria del año. El venezolano Jesús Aguilar iba a pegar jonrón de 3 rayitas en el tercer acto. Los cerveceros vencieron a los rojos 7-0. Los indios, por su parte, superaron a los medias blancas. El duelo a 0 se extendió hasta el 6th acto cuando Daniel Polka sacó la pelota del parque por el center field para el 1-0. Pero en el 9th, con las bases llenas, Jason Kipnis respondía con largo batazo por el right field. Grand slam para dejar al campo a Chicago 4-1. Ganaron los indios. Los atléticos arrollaron a los angelinos. Steven Piscotty ponía el marcador 4-0 en el cuarto con doblete a lo profundo del campo derecho. Una entrada más tarde, veríamos más de Piscotty. Bambinazo de 3 rayitas. Ganaron los atléticos por 10-0. Y los bravos contaron con ese jonrón que verán de Freddie Freeman para abrir la pizarra contra los Cardenales número 23 del inicialista de Atlanta. En el 8th, Kyle Flowers iba a cerrar el marcador de la misma manera. Jonrón de una carrera por el izquierdo, 7-3. Ganaron los bravos. Y los Diamondbacks mordieron a los cachorros. Esta fue otra paliza de Christian Walker. Inició el ataque en la misma primera entrada. Bambinazo de 3 carreras. El zurdo Robbie Ray ponchó a 8 en 6 entradas sin permitir carreras. Camino a un triunfo por 9-0. Y bueno, está encendida la pelota, no sé decir otra cosa.
Gracias, Joby.
Pero no podemos hablar más, tenemos que seguir ahora. Queremos nuevamente, bueno, pues manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Por supuesto, y también a todos los que nos ven en El Cañonazo. Gracias, bye bye.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo. Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar, muchachos. Esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay,
tan lindo! ¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Un año después de que el huracán María devastó a Puerto Rico, muchos siguen trabajando para recuperarse del desastre. Entre ellos se encuentran los residentes de una pequeña comunidad pesquera en la costa este de la isla caribeña. Pero a pesar de que la electricidad no se ha restaurado por completo en toda la isla, los puertorriqueños están dispuestos a abrir sus negocios. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Casi todos los días, tres cruceros llegan a la Marina de San Juan en Puerto Rico, un año después del huracán María. Después de meses de reconstrucción y reparaciones, los turistas vuelven a caminar por las calles. Pero a 58 kilómetros al sureste de San Juan, en Punta Santiago, Humacao, una comunidad pesquera intenta volver a la normalidad después de que el poderoso huracán de categoría 4 destruyera la ciudad. Hace un año, todo por lo que Antonio Torres había trabajado durante toda su vida estaba bajo el agua. Hoy en día es más optimista, pero su negocio pesquero todavía no está completamente restaurado.
Y especialmente a nosotros los pescadores, pues, de toda la isla, esto lo ha lastimado, porque han habido daños estructurales en prácticamente todas las villas, las embarcaciones de los pescadores, el área de pesca, ¿sabes? La parte marítima pesada.
El gobierno de Puerto Rico y algunas organizaciones sin fines de lucro ayudaron a reconstruir la comunidad pesquera, pero sin electricidad para iluminar las calles, las empresas deben cerrar temprano.
No hay alumbrado en la mayoría de las carreteras, así que, por ejemplo, el negocio, que es el negocio de mi padre, pues antes ellos abrían de 7 de la mañana a 8 de la noche. Lamentablemente, como no hay alumbrado, pues han tenido que optar de cerrar a las 7 de la noche, pues cuestión de seguridad.
La Fundación por Puerto Rico ha instalado paneles solares en algunos establecimientos locales para que la calle se mantenga iluminada y sea más seguro para los turistas.
El problema de la luz eléctrica, de la falta de, pues provoca que todo esté oscuro. Eso, que la seguridad es bien importante para el turismo.
Un año ha transcurrido desde que María llegó a Puerto Rico. El huracán María trajo inundaciones a la calle aquí en el sector de Humacao. Si ustedes se acuerdan, el año pasado había una gran señal que decía SOS, ayuda a Puerto Rico. En el día de hoy dice bienvenidos. Bienvenidos a Puerto Rico, bienvenidos al turismo, bienvenidos a un nuevo futuro para esta isla que trabaja día a día para progresar y para olvidar el huracán. A pesar de que tomará tiempo para que Puerto Rico vuelva a la normalidad, la gente aquí está haciendo esfuerzos para reparar la infraestructura, atraer a los turistas e incluso alentar a los muchos puertorriqueños que abandonaron la isla a regresar a casa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San Juan, Puerto Rico.
Y en Colombia, en 2017, los cultivos ilícitos de hoja de coca registraron un crecimiento de 17% respecto al año anterior, mientras que el potencial de producción de cocaína se incrementó en un 31%. Cifras históricas desde que las Naciones Unidas iniciaron estas mediciones en 2001. La agencia France Press tiene la información.
Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo.
Año 2017, Colombia tenía 171 mil hectáreas de coca, 25 mil hectáreas más respecto a la medición del año anterior, el año 2016. La cifra más alta desde que las Naciones Unidas monitorea los cultivos de coca en Colombia.
La representación de la oficina en Colombia también expresó el miércoles su profunda preocupación por el capital derivado de la economía de las drogas. Con respecto a las plantaciones, se informó que cada vez son más productivas por la variedad de plantas y su menor afectación a las plagas, un mejor manejo agrícola y menos acciones gubernamentales. Aunque la ONU resaltó el aumento del 20% de las incautaciones de droga, correspondientes a 435 toneladas en 2017, el ritmo es menor al incremento de la producción potencial. Según el informe, las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más impactadas por la presencia de los narcocultivos. El Ministerio de Justicia de Colombia calificó el informe de preocupante y aseguró que el gobierno de Iván Duque, que asumió el poder el mes pasado, enfrentará el narcotráfico con una política integral que incluye desde la prevención hasta la erradicación forzosa. Durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, los sembradíos ilícitos tuvieron una alza histórica que el gobierno atribuyó, entre otras, a estímulos campesinos cocaleros consagrados en el acuerdo de paz con las FARC.
Bueno, volvemos a Facebook a saludar a las personas que nos siguen. Muchísimas gracias.
Yo tengo una persona que saludar.
Claro que sí.
Nos pidieron que lo saludáramos. Idolfo Moreno.
Así es.
Abrazo para ti.
Seguro. Saludos, Idolfo y Raciel Castillo, que es quien lo pidió también, está conectada. Bueno, pues saludos a ambos. Un abrazo para los dos. También Ramón Noda Rodríguez, bueno, dice gracias por mencionarme. Dice que nos ve siempre desde España, que sigamos informando, por supuesto. El derecho a la información, eso es lo que hacemos aquí todos los días.
Qué bueno.
Y Nelson Gandulla, también, saludos desde Madrid, España. Pues a saludos a todos, muchísimas gracias nuevamente, como siempre, por ustedes estamos aquí. Gracias.
Que vive España, los cubanos que están allí.
La madre patria.
Regresamos ahorita con más.
Claro que sí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Continuamos. La compañía japonesa iSpace espera que su vehículo lunar juegue un papel crucial en la búsqueda de agua en el satélite natural de la Tierra.
Nuestro colega de La Voz de América, Miguel Ángel Rivera, tiene los detalles.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono, de bajo peso, lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos, con celdas solares en cada lado, para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón, que permite que el calor se irradie al espacio, y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La salida de Cristiano Ronaldo con una tarjeta roja en el que fue su primer partido de Champions junto a la Juventus sigue siendo una de las noticias más comentadas este jueves. Este miércoles CR7 fue expulsado del encuentro que su equipo jugó en el Estadio Mestalla contra el Valencia. Un Cristiano en pura lágrima aparece en la página de los diarios deportivos. La Juve ganó 2-0, pero desde el minuto 29 debió jugar sin su estrella luego de que el crack cometiera una grave falta. Bueno, y este jueves la Agencia Mundial Antidoping levantó las sanciones contra Rusia, que desde 2015 había sido suspendida por un sonado caso de dopaje en el que la sucursal de ese país y algunas instituciones del gobierno habían encubierto el dopaje de cientos de deportistas rusos. Y los tatuajes son cosa de moda y algo aceptado por estos días en el mundo que conocemos, pero en Japón hay un problema con eso. Se le considera una falta de respeto mostrarlo. Por esa razón, la Federación Internacional de Rugby está alertando a sus miembros y aficionados para que no enfrenten situaciones incómodas durante el Mundial de ese deporte en Japón en 2019. Por último, nos despedimos con esta increíble carrera. Dos aviones, uno de guerra, uno de pasajeros, contra automóviles y motocicletas. Tuvo lugar en Turquía como parte de un festival de tecnología en un nuevo aeropuerto. No lo van a creer, pero ganó la moto. Una superbike que no creyó en nada ni en nadie. Final de photo finish con un F-16 de la Fuerza Aérea Turca. Así que, carrera, moto, carro, aviones, pero ¿qué es esto? Esto es la película. Que...
El F-16 no iba volando, se iba volando la moto. No, sé.
pero iba a despegar justo cuando la moto pasó. Bueno, está bien. Yo creo que para entretener es algo válido. Así que,
está bien, no, siempre es interesante saber.
A veces en el Palmetto aquí en Miami se ven carreras. No, sí. Vienen entrando los aviones, pasan las motos, pero no están compitiendo.
Yo tengo una amiga que maneja así de rápido, pero bueno. Eso,
yo no digo nada.
¿De quién estarán hablando?
Yo no conozco a nadie así.
A lo mejor estaba ahí en Turquía, fue. ¿No?
Bueno, quién sabe. A lo mejor.
Gracias, Bobby.
Bueno.
Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Los líderes de las organizaciones opositoras Foro Antitotalitario Unido, Frente Nacional de Resistencia Cívica y la Unión Patriótica de Cuba firmaron un documento en el que piden al pueblo cubano que rechace la reforma constitucional. Pisel González tiene los detalles.
Tres exprisioneros políticos firmaron una declaración conjunta en la que piden a los cubanos denunciar la actual reforma constitucional como un proceso fraudulento. El líder de la Unión Patriótica de Cuba explicó la necesidad del documento.
¿El documento por qué es necesario y oportuno? Porque en él se aclara de que la cuestión está en que busquemos lo que nos une a todos, y en este caso a todos los demócratas cubanos, incluso a miles, yo diría millones de cubanos, nos une algo muy concreto, muy preciso. Estamos en contra del régimen, estamos en contra de su constitución actual y en contra de su nueva constitución, que es casi lo mismo que la actual. Además, aunque fuese una constitución con cierto piso democrático, mientras en Cuba exista un partido único, mientras en Cuba todos los poderes del Estado estén en manos de una misma persona, de un mismo grupo de personas, pues seguiremos bajo tiranía, bajo dictadura, y el pueblo seguirá sufriendo.
Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar que no.
Piden que la oposición y la ciudadanía en general solo se centren en aquellos que desgobiernan y no en quienes combaten al castrismo.
Pero el problema es que estas tres metodologías o estos tres enfoques, lejos de ser diametralmente antagónicos, se complementan unos a otros.
Sugieren aportar indiferencia a los debates y votar no a la reforma, entre otros métodos. El premio Sájarov Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unidos FANTU, reiteró la unión de la oposición para luchar en contra del proceso de reforma constitucional en la isla.
Mostrar a el mundo que aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La Unión Patriótica de Cuba ha venido realizando entrevistas al cubano de a pie, a ese cubano cuyos intereses no están reflejados en el proyecto de reforma constitucional. Luis Guardia amplía.
Creo que esa constitución está hecha para resolver los problemas de los gobernantes, no de nosotros los gobernados.
No recoge los intereses del cubano de a pie, solo recoge los intereses de esa cúpula comunista que se han adueñado de Cuba desde 1959. Yo voto no ante el proyecto de nueva constitución.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACO, ha recogido las opiniones de cubanos a lo largo y ancho de la isla, a fin de conocer sus impresiones sobre el proyecto de reforma constitucional impulsado por el régimen castrista.
Yo opino que eso es una paradoja, eso es un instrumento más para continuar el proceso de dictadura.
Tras casi 6 décadas de instaurado en el poder, el régimen castrista con esta propuesta de Carta Magna perpetuará al Partido Comunista, definido como el órgano rector de la nación cubana, según el artículo 5 del proyecto de reforma constitucional.
Meten a la población a un debate, el cual ya eso ya está hecho ya por ellos, ya está firmado por ellos y se va a mantener lo que ellos pusieron ahí.
El oficialismo castrista ha sometido a discusión el proyecto de reforma constitucional, una manera de intentar legitimar un texto que no representa el sentir del cubano de a pie.
Es una farsa totalmente lo que está armando la dictadura de los Castro. No constituye ninguna garantía para ningún ciudadano.
Libertad de culto no hay para las iglesias, aparentemente, pero está limitado para el evangelio cristiano, dar culto libremente hacia el templo. No es, sin embargo, una ley que no la aprueba la mayoría de la gente, ya está ahí. Yo llamo libertad de culto o de cualquier ley, que si yo tengo el derecho de opinar libremente, si ahora me entreviste, eso pueda pasar por la televisión. No, que pase lo que se conviene, lo que diga, lo que me acomode el gobierno. Si no, eso se sustituye, no pasa.
El derecho a la libre información es otro de los puntos abordados por los encuestados. Un derecho cercenado por la futura Carta Magna castrista.
Sí, me gustaría que fuera la prensa libre, que todos tuviéramos el derecho y que todo no fuese manipulado por el gobierno comunista.
Los promotores de Cuba Decide estamos haciendo un llamado a los cubanos de dentro y a los del exilio a que unamos fuerza para decir no al régimen y a sus constituciones.
Una gran parte de la población cubana respalda el proyecto Cuba Decide, un escrutinio popular que le daría al cubano de a pie la oportunidad de decidir libre y democráticamente su futuro.
Yo voto por Cuba Decide.
Mi voto es para Cuba Decide.
Yo apoyo a Cuba Decide.
Yo voto por Cuba Decide.
Yo apoyo a Cuba Decide.
No voto por la constitución de la república que está armando la dictadura, incluso ni la voy a respetar, yo voto por Cuba Decide.
Luis Guardia, Televisión Martí.
La opositora cubana Arianna López Roque prendió fuego este jueves en un parque público de la localidad Villa Clareña de Placetas a un periódico que contenía el proyecto de constitución elaborado por el régimen castrista. En un video colgado en las redes sociales, López Roque dijo específicamente: cubano, cubana, no te dejes engañar, no participes y envía esta constitución a las llamas. Posteriormente, YouTube eliminó el video por lo que calificó como violaciones a su servicio. La opositora declaró que ese panfleto que llaman Constitución no tiene otro objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder. Su esposo, Mitzael Díaz Baseiro, está en la cárcel como preso político.
Y la dictadura de La Habana negó por tercera vez la libertad condicional al opositor cubano, el doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. La esposa del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, afirmó que esta decisión del Tribunal Provincial de Holguín de negarle por tercera vez la libertad condicional al opositor es otra de las represalias del régimen castrista por las actividades políticas de Cardet.
El Tribunal Provincial, en su fallo, lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega.
Yaimaris Vecino aseguró que el líder opositor está en tiempo de la libertad condicional, ya que ya ha cumplido más de la mitad de su sanción en la cárcel. Pero el tribunal determinó el pasado martes que la libertad condicional estaba fuera de término.
Que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
Cardet fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad de Velasco, en Holguín, tras criticar el legado del fallecido dictador Fidel Castro. El opositor fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial de la seguridad del Estado durante su arresto. Entre tanto, en La Habana, el Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó este miércoles a la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La opositora estaba en libertad condicional de una sanción anterior y, según su hija, Clara Cruz Isnaga, quien estuvo presente en el juicio, se trata de una provocación preparada por la seguridad del Estado.
Justo, porque eso fue una provocación que le hicieron a ella. Ella salió, es normal, le quedaron las piernas arriba del pecho para eso mismo. Eso fue una provocación que le hicieron a ella, yo lo sé.
También en la capital cubana, los activistas Antonio Rodiles, Claudio Fuentes y Ayler González, del proyecto independiente Estado de SATS, fueron objeto de una violenta detención en la mañana de este miércoles en La Habana y liberados horas después.
¡Abajo la dictadura!
En declaraciones a Radio Martí, denunciaron la violencia policial que sufrieron una vez más.
Llegó la seguridad del Estado vestida de dos tipos vestidos de civil y vino otro patrullero más con policía y entonces ahí se formó la violencia, el arresto fue violento. El policía me aplicó una llave porque prácticamente se me salió el orine y Antonio también, golpe sobre él. Fue un gran escándalo ahí delante de todo el mundo.
Los activistas recibieron una multa de 60 pesos, por lo que la policía calificó como desorden público.
Activista cubana Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, que realiza una gira por varios países de América del Sur para promover el libro de su padre, el fallecido líder opositor Osvaldo Payá, titulado La noche no será eterna, fue chequeada este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Perú, por órdenes de la Interpol, según denunció en Twitter.
Cuando llegué al mostrador y dije mi nombre, entregué mi pasaporte, me dijo que tenía que acompañarla. Cuando le pregunté por qué, que todo aquello era irregular, me dijo que al parecer había una alerta de Interpol bajo mi nombre. Me llevaron a otra habitación, estaba viajando con un pasaporte español, no con un pasaporte cubano, y todas las respuestas que pudieron darme es que a ellos les aparecía en el sistema que mi nombre tenía una alerta internacional, una alerta de Interpol. Me tomaron absolutamente todas las huellas de todos los dedos, me tomaron fotos hasta de las pupilas, me tomaron fotos de todas las posiciones, volvieron a hacerme el proceso y bueno, finalmente me dejaron entrar al país.
El sacerdote cubano José Conrado González presentó su libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba. En un acto que se llevó a cabo en Miami, en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, nuestro reportero Damaso Rodríguez asistió al evento.
Notas para un estudio del fenómeno de la disidencia en los países totalitarios y posttotalitarios.
El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba, su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca y ahora se publica como libro.
Este libro es un estudio típico de periodismo de investigación a partir de cuatro autores que vivieron y estudiaron el tema del surgimiento del comunismo o de la, digamos, de la confrontación con el comunismo en diferentes momentos.
El autor es un sacerdote culto e inteligente.
Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universales, estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla.
Este es un estudio del totalitarismo, pero yendo hacia Cuba. Él usa varios autores, de los mejores autores europeos, como Milós y Havel, inclusive también al cubano Eliseo Alberto, para poder estudiar bien lo que ha sido el totalitarismo, sus consecuencias, la filosofía.
José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la Iglesia de San Francisco en Trinidad.
En Cuba, la crisis en la familia, la destrucción de los vínculos sociales, la situación, digamos así, de fragilidad desde el punto de vista económico.
Damaso Rodríguez, Noticias, Televisión Martí.
Definitivamente interesante debe ser leer el libro del padre Conrado.
Sí, señor. Trabajo que ha pasado él en Cuba con aquellas cartas que hacía al gobierno.
Ha sido reprimido, pero siempre ha mantenido una postura muy firme en contra de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen castrista contra el pueblo cubano. Así es que...
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com.
Claro que sí, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a este correo electrónico. A ver, noticierotelevisionmartí@gmail.com. ¿Viste? Me lo aprendí. Así es que ahí estamos, señores, y estamos en Facebook, en nuestras redes sociales y en martinoticias.com. Hasta mañana.
Gracias a todos.